Bueno, pues estamos entonces en el Salmo 24, donde habíamos empezado esta mañana, y tal vez sería bueno volver a leer el Salmo, como solo tiene 10 versículos, entonces vamos a leer. En el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Hasta allí la palabra del Señor. Bueno, esta mañana entonces habíamos mirado este Salmo y habíamos dicho entre varias cosas que la palabra gloria, aunque aparece muchas veces en la Biblia, en este Salmo hay una frase que incluye la palabra gloria que solo está aquí en este Salmo, y es Rey de Gloria. La palabra de Dios habla de Dios de Gloria, de Padre de Gloria, de Señor de Gloria y de muchas otras cosas acerca de gloria, pero solo aquí dice Rey de Gloria, y lo dice en el versículo 8, 9 y 10, 5 veces en este Salmo, aunque no nos es difícil saber de qué va el Salmo, porque nos lo revela la misma palabra así. Y estos tres Salmos, el 22, el 23 y el 24, forman una unidad, es una trilogía, que es tres cosas en una. Y entonces aquí el Salmo 22 habla del sufrimiento del Señor, el Salmo 23 habla del Señor como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, y ese es nuestro pastor que nos cuida en el siglo 23, digo el Salmo 23, y decimos esta mañana qué triste es que muchas personas conocen de oídas de toda la vida el nombre Jesús y conocen cosas históricas acerca de Jesús, pero no le tienen como su pastor, y un día les va a tocar ir por este valle de sombra de muerte, y van a ir solas estas personas, porque ahí el cura y las monjas no acompañan, ahí los santos a los que rezan con tanta devoción y la Virgen de ayer y todo eso, nadie de esas personas va a acompañar a una persona en el valle de la sombra de muerte. Solamente el Señor Jesucristo, que es nuestro buen pastor, como Juan 10 dice, puede acompañar a una persona, con lo que le urge a cada uno saber que tiene al Señor por su pastor, y que no esté confiando en los hombres, porque los hombres allí no entran ni tocan nada. Y en el Salmo 24 entonces, el 22 es el Señor sufriendo, el 23 es el Señor cuidándonos como pastor, y el 24 es el Señor cuando venga como rey para reinar en este mundo. Como decíamos esta mañana, en el 24 hay tres interpretaciones principales. La primera es histórica. Cuando David escribió este Salmo, seguramente cuando se trasladó el arca del pacto a Jerusalén, después de conquistar David la ciudad y traer y unir el arca con la tienda, el tabernáculo otra vez. Y este Salmo fue escrito para celebrar y conmemorar esta ocasión. Pero además de esto, es un salmo que habla de cuando ascendió el Señor Jesucristo a la gloria, al cielo, después de haber resucitado de los muertos y haber pasado 40 días entre sus discípulos, como Hechos 1 bien nos dice, y él fue elevado allí, subió y fue recibido en gloria por una nube, y como dice en Efesios capítulo 4, pues llevó cautivo la cautividad y subió en gloria, en triunfo ahí en el cielo, y este Salmo entonces habla de él en su entrada como Rey de Gloria en la gloria en el cielo. Pero es que además de esta interpretación profética, que sería una cosa cumplida ya cuando el Señor ascendió, este Salmo también habla de una ocasión futura, todavía futura, cuando el Señor vendrá literalmente a Jerusalén, a Sion, y gobernará desde ahí hasta los fines de la tierra. Y esto es lo que habíamos quedado esta mañana, que íbamos a mirar este salmo entonces con este punto de vista, que se tiene que cumplir literalmente lo que dice aquí. Y en los primeros 6 versículos nos habla del carácter del Rey de Gloria. Allí describe cómo tiene que ser, porque allí se nos pone la pregunta, ¿quién? ¿Quién? La cuestión es, ¿quién subirá y quién estará? Esta es la pregunta que se hace en el versículo 3, en medio de esta sección de los primeros 6 versículos. Se nos lanza la pregunta, ¿quién? Y allí nos explica las cualidades, las características de aquella persona que puede ocupar este lugar, el carácter del Rey de Gloria. Y aquí en el versículo 3 habla de dos montes. No sé si os habíais fijado en esto o no, pero dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? Versículo 3. Este monte de Jehová es el monte de Sion, el monte de Sion, que es conocido en Israel y en todo el mundo como el monte sobre el cual está puesta la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está edificada en el monte de Sion, y es llamado así pues en el Salmo, el mismo Salmo 48, por ejemplo. Allí lo dice, Salmo 48, en el versículo 2, el 1 y el 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Allí se nos presenta el monte de Sion como Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Entonces, cuando dice aquí, en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? Está hablando de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién puede entrar y morar en esta ciudad un día como rey de todo el mundo? Y dice aquí, en el versículo 3, y, porque es además de esto, y, ¿quién estará en su lugar santo? Bien, cuando habla del lugar santo, no está hablando simplemente del monte de Sion, sino que está hablando que dentro, vamos a decir, que esta parte más elevada de la plataforma aquí, del púlpito, que esta parte más elevada aquí, es el monte de Sion. Digamos que esta es la ciudad de Jerusalén, aquí más elevada, como el monte de Sion. Bueno, entonces, encima de este monte de ciudad, hay otro monte aquí encima, y este es el monte donde está el templo. Este es el monte de Moría. Entonces hay el monte de Sion y dentro de esto hay otro monte, el monte de Moría, más elevado, y es donde está, bueno, ahora está la mezquita de Omar, pero ya no tiene que estar ahí, porque ahí tiene que ir el templo un día. Es el monte donde Abraham presentó a Isaac y estaba a punto de matarlo, ahí en Génesis 22. El Señor le mandó al monte de Moría para ir allí y presentar su hijo en sacrificio. Y luego Dios le paró. Cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le paró. Y Dios estaba probando para ver si él, hasta su propio hijo, daría para Dios. Y Dios le dijo, no toques al niño, al joven. Y ahí había un animal atrapado por sus cuernos ahí en una zarza, y lo trajo a Abraham y lo ofreció en lugar de su hijo. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario, no hubo ningún animal para sustituirlo. Dios sustituyó al hijo de Abraham para que no tuviera que morir. Pero en el Calvario no había nadie más para tomar el lugar del Señor Jesucristo. Él tuvo que morir porque estaba Él muriendo por nosotros. Él ya era el sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Y ese es el monte, morir. El monte, en un extremo de esta colina de monte que hay ahí en Jerusalén, en un extremo, es el lugar que llamamos Gólgota. Y ha sido cortado el monte para admitir ahí una carretera ahora, pero es la misma colina. Si no fuese cortada, seguiría. Y aquí es el monte del templo, en ese mismo lugar. Ahí está el templo. El muro de Jerusalén y el templo. Bueno, en ese lugar, en ese mismo monte, es donde David entonces lo compró de, ¿cómo se llamaba este hombre? Segundo de Samuel, vamos a mirarlo, segundo de Samuel 24, Orna creo que es su nombre. Segundo de Samuel 24. Arauna es, en el siglo XX, Arauna, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y entonces este hombre que tenía este lugar lo ofreció a David para hacer el sacrificio. Y David dice, no, no, yo te lo compraré. En el versículo 24, el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Bueno, este es el monte Moría. Lo sabemos porque luego, en Primera de Crónicas, Salomón edifica el templo ahí. En el mismo monte donde Abraham estuvo, donde David estuvo, Salomón, el hijo de David, edificó allí. Y entonces el monte, por eso lo estamos diciendo, es el segundo monte, cuando dice, ¿quién estará en su lugar santo? Porque el lugar santo en el templo es el lugar del monte de Moría. El monte dentro del monte, monte Sion, la ciudad de Jerusalén, monte Moría, el templo, el monte del templo dentro de esta ciudad. Y está diciendo entonces, ¿quién subirá? ¿Quién entrará en el monte de Jehová? Jerusalén. ¿Y quién estará en su lugar santo? En el monte de Moría. ¿Quién puede entrar ahí? ¿Quién tiene derecho a entrar como rey ahí en esta ciudad? Y entrar como sacerdote ahí en este templo, en este lugar santo. La persona que entre ahí tendrá que ser rey y sacerdote a la vez. Ucías intentó entrar en el templo y ofrecer sacrificios y no le correspondió. Y los sacerdotes tuvieron que pararlo, decir, no te corresponde a ti, oh rey Ucías, ofrecer los sacrificios. Y le pararon ahí, porque aunque era rey, no podía entrar en el lugar santo, porque eso correspondía a los sacerdotes de la tribu de Leví. Y fijaos, cuando en este versículo 3 del Salmo 24, cuando venga el cumplimiento de ese versículo, un rey que también es sacerdote entrará en ese lugar. Tendrá derecho a la ciudad de Jerusalén como su capital. Y tendrá derecho al lugar santo, al monte de Moría, el lugar del templo, el lugar santo. Tendrá derecho como sumo sacerdote. Porque en el libro de Hebreos, hermoso texto es que dice ahí, que Dios ha declarado al Señor Jesucristo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Un sumo sacerdote que no puede morir, que no está sujeto a la muerte, que no es como los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cada vez que moría uno, su hijo tenía que tomar su lugar, que no es como han puesto la Iglesia Católica, tienen con sus papas. El papa es lo equivalente al sumo sacerdote, aunque no es autorizado por Dios. Dios, cuando quitó el judaísmo, no estableció la Iglesia Católica Romana. Cuando Dios quitó el judaísmo con sus sacerdotes y sus sacrificios y todas esas cosas, el calendario religioso, días santos y todo eso, cuando Dios quitó todo eso, puso en su lugar al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como único sacrificio para siempre. No puso otro sistema de religión con jerarquía, con papas, con cardenales, con obispos y arzobispos y todo este claro que tienen ahí montado. No lo puso, no lo ha podido nunca. Puso al Señor Jesucristo, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La palabra que Dios dice en Hebreos 7, que Él vive según el poder de una vida indestructible. Entonces, hasta que no muera el Señor Jesucristo y desaparezca, ningún hombre en este mundo puede llamarse el vicario de Cristo. Ningún hombre puede ponerse como pontífice máximo, el puente máximo entre los hombres y Dios, porque este lugar lo ocupa el Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote vivo, eternamente vivo. He aquí, dice, estuve muerto, pero he aquí vivo, y tengo las llaves de la muerte y el hades. Vivo para siempre, dice el Señor. Entonces, todo aquel que se pone en ese lugar que ocupa el Señor Jesucristo, de pontífice, de sumo sacerdote, de intercesor, de mediador entre Dios y los hombres, es un usurpador, es más falso que un billete de 1500. Allí no puede estar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Solo el Señor Jesucristo puede ser rey y sacerdote a la vez. Y en los versículos del 7 hasta el 10 vemos la venida e identidad de este rey, porque hay un trono desocupado en el mundo y alguien tiene que venir y ocupar este trono. Es el trono de dominio universal y nadie lo ocupa, está desocupado, y la gente busca a alguien que pueda ocupar este trono. Hay muchos tronos en la Biblia. Está el trono de Dios, el trono de gracia, el trono de gloria, el trono de dominio universal, el gran trono blanco del juicio de Dios. Todos estos tronos están en la Biblia, pero este trono aquí del dominio universal no lo ocupa nadie. Y no puede, muchos han pretendido hacerlo, pero no pueden. Porque ahora, volviendo a los primeros 6 versículos, vamos a ver aquí las condiciones. Hay 2 condiciones para ocupar este trono. Uno es que tiene que tener cualidad de creador de este mundo. Creador, el que sostiene el mundo y el que es dueño del mundo. Lo dice en los primeros 2 versículos. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En estos 2 versículos, aunque a lo mejor nos parece un poco descoyuntado ahí, que no, aparentemente no sigue el argumento del Salmo, pero sí lo sigue. Dios está diciendo primero, este, para ocupar el trono de dominio universal, tiene que ser el creador, el sustentor y el dueño de todo este mundo. Nadie menos que él puede hacerlo. Y no hay ningún hombre que haya creado este mundo. De Jehová es la tierra, es suyo el mundo, porque él lo ha creado, dice, porque él la fundó. Nadie puede adueñarse de este mundo sino el Señor, es su mundo, él lo hizo. Si un hombre se edifica una casa, compra la tierra y se edifica una casa y amuebla la casa y la tiene todo preparado, y después entra otro ahí corriendo, el hombre llega ahí el día para ocupar su casa y encuentra que alguien ha invadido su casa y se ha sentado allí y ha cerrado la puerta y no le deja entrar. Y óigame, esta es mi casa. Yo la edifiqué, yo tengo aquí la escritura, esta es mi casa. Hacer favor de salir de ahí, si no sale conmigo, ya sabéis, habrá violencia. O denuncias y policías lo sacarán a la puerta. Porque este hombre tiene las escrituras, es su casa y lo está ocupando otro. Es injusto. Y esto es lo que está pasando en este mundo. Los hombres no hemos hecho este mundo. No tenemos derecho a adueñarnos de este mundo. Este mundo pertenece al Señor. Y los hombres, sin embargo, los seres humanos a Dios, le echan fuera de su creación. No quieren creer en él. No quieren que se nombre a Dios, y menos a Cristo en público. En las escuelas, en las universidades, entre los políticos, en funciones oficiales del Estado, se puede hablar de Dios a veces, pero nunca del Señor Jesucristo. Nadie quiere oír eso. Y las religiones, las grandes religiones en el mundo, se ponen de acuerdo mientras que se hable de Dios. En Islam se habla de Dios, los católicos romanos hablan de Dios, los budistas hablan de Dios, los hindúes hablan de Dios, o de muchos dioses, y así por el estilo. Pero el momento que uno salga de todo eso de Dios en general y empieza a decir el Señor Jesucristo, él es Dios, el Señor Jesucristo es el que formó este mundo y es dueño de este mundo, ahora sí que tenemos problemas, porque las religiones de los hombres no están de acuerdo con eso. Pero nosotros sabemos quién es, porque el mismo libro de Colosenses nos lo dice. En Colosenses capítulo 1, y ahí estábamos mirando un poquito esta mañana, Colosenses capítulo 1, el hermano Lucas nos estaba leyendo parte de este capítulo. Pero aquí lo que podemos ver acerca de él es en el versículo 15, el 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este Él que sale ahí tantas veces? Es el Señor Jesucristo. Él hizo este mundo. Y qué saludable es mirar los versículos 16 y 17 y notar ahí estas cinco frases que hablan del Señor Jesucristo como dueño de todo. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él, dice. Y después dice al final del 16, todo fue creado por medio de Él, segunda expresión. Y para Él, tercera expresión. Y Él es antes de todas las cosas, cuarta expresión en el 17. Y quinta cosa es, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo es el creador, el que sostiene este mundo y el que es dueño de este mundo. Es el mismo que sale ahí en el Salmo 24. Allí es llamado Jehová y aquí es llamado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros nunca podemos estar de acuerdo con los falsamente llamados testigos de Jehová. El nombre Jehová es un nombre bueno, está en la palabra de Dios. En la Biblia Natar Columna, la Biblia Católica Romana, también lo pone, lo único que lo traduce de esa forma, Yahvé. En el Antiguo Testamento de la Biblia Católica Romana dice Yahvé, pero es el mismo nombre, Jehová. No se sabe cómo pronunciarlo, porque en hebreo solo tiene consonantes, no tiene vocales. Entonces no sabemos cómo decirlo, y algunos dicen Yahvé, 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 Jehová, Yahweh, hay... Cada cual tiene su idea de cómo decirlo, pero es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Pero ese nombre, ellos dicen que es Dios y que Él no tiene uno que es igual con Él, que se llama Jesucristo, sino que Jesucristo es una criatura, ellos dicen. Es una criatura como hijo, como hermano del diablo. Uno bueno y otro malo, ellos dicen, hermanitos así. Eso no te lo dicen de pronto en la puerta, pero eso es lo que creen. Y si los dejas entrar en tu casa, te enredarán con sus doctrinas y con sus revistas que las quieren vender y todo eso, y al final te quedas con la cabeza medio deshecha con sus ideas. El Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento y ellos no aceptarán eso nunca. Por eso no pierdas el tiempo con los testigos de Jehová, porque no lo son. Yo soy testigo de Jehová. Y si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, tú eres testigo de Jehová. Por esta sociedad atalaya con sus revistas, es una multinacional norteamericana que no tiene nada que ver con la verdadera palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. El Salmo 104 presenta a Dios como el que hizo el mundo y como el que lo guarda. No lo vamos a mirar ahora porque nos entretendríamos ahí. Y es muy hermoso, tiene que ser para otra oportunidad. Es el Salmo, el hermano McDonald lo llama, el Salmo zoológico. Presenta la tierra como un gran zoológico flotando en el espacio. Y el que cuida esta tierra, este zoológico, es Dios. Él ha hecho la geografía, Él ha provisto el agua, ha puesto las plantas para comer, Él pone de día y de noche, Él da la lluvia, Él pone el grano para comer. Este día salen los hombres a sus labores, se pone el sol y salen las bestias a corretear ahí en la selva de noche y después se echan en sus cuevas cuando sale el sol. Está describiendo el gran zoológico de Dios y irrumpe al final en alabanza al Señor por la gloria de su creación, por todo lo que ha hecho. Qué hermoso salmo es. A mí me encanta ese salmo. Por ahí se ve el salmo. Como que describe el mundo hecho y cuidado por Dios. de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, el que ocupa ese trono de dominio universal no puede ser un hombre, porque el hombre no ha hecho ningún mundo, ni siquiera sabemos cómo cuidar el mundo. Todo lo que tocamos lo estropeamos. Todo lo que tocamos lo contaminamos y lo arruinamos. Si dividiésemos los recursos de este mundo en renovables y no renovables, y dijéramos que eso es como dinero en el banco, bueno, entonces los no renovables serían como principal, el dinero principal en el banco, y los recursos renovables serían como los intereses, ¿no? El interés que este principal, este dinero va ganando, los intereses que produce. Entonces, si uno tiene cuidado, entonces solo usa los intereses y vive de esto, emplea esto para sus cosas, y esto se va renovando, porque el principal, ese dinero, está en el banco ganando interés, produciendo interés. Y entonces, mientras que no se toque el principal, siguen saliendo los intereses. Pero el hombre no hace esto. El hombre gasta los recursos renovables de tal manera que ahora dicen que el pescado grande en el mar, como atún y pez espada y todo eso, está siendo pescado de forma que ya casi no queda. Y otros recursos más, así los árboles, que es un recurso renovable, porque si se cuida, entonces siempre se reproduce y hay más. Pero si se descuida, entonces quitan los renovables y empiezan a usar los no renovables. Cuando se acaba el carbón, ya no hay más. Cuando se acaba el petróleo, ya no hay más. Acabamos con todo lo renovable y estamos acabando con todo lo no renovable. Con el interés y el principal, y ya no queda nada. Y un día la cuenta de recursos de este mundo se va a quedar en cero. El hombre no va a tener nada más. Porque así somos nosotros de necios. No sabemos cuidar el planeta. Dios nos lo dio abastecido de todo, pero mira qué ruina hemos hecho de este mundo. Un día vendrá el Señor y tomará control de este mundo. Y en el profeta Amós dice que cuando el Señor reine en ese mundo, dice que el sembrador alcanzará al cosechador, que no acabarán de recoger en la cosecha todo el fruto de la tierra bajo el dominio del Señor. Y será el tiempo de sembrar otra vez. Y tendrá que decir el sembrador al cosechador: quítame del campo porque tengo que sembrar. Y tengo que ararlo y sembrarlo. Y yo diría: espérate, que estoy todavía sacando la cosecha del año pasado. Esto es lo que quiere decir en Amós cuando dice: el sembrador alcanzará al cosechador. La tierra puede producir. Ah, pero solo su dueño sabe hacerlo. Solo su dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y el que gobierna en este mundo como rey de gloria va a ser nadie menos que este mismo Jehová. Pero luego tenemos en los versículos 3 y 4 sus cualidades morales. Hemos hablado primero de la cualidad de creador, pero en los versículos 3 y 4 tenemos cualidades morales que no reúne tampoco ningún hombre. Limpio de manos, primero. Hay cuatro aquí. Limpio de manos, en versículo 3. Puro de corazón, en versículo 3. Alma libre de vanidad, en versículo 4. Que no ha elevado, estoy en versículo 4 para todos estos. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Alma libre de vanidad y libre de mentira y engaño en sus labios. Hay muchos que presumen ocupar el trono así de este mundo. Primero, no pueden porque no han creado el mundo, no es suyo. Y segundo, no pueden porque no tienen el carácter. Los hombres no tienen el carácter, no tienen el poder y no tienen el carácter. Nabucodonosor intentó, Darío intentó, Alejandro Magno intentó, los Césares intentaron, pero ninguno de ellos fueron dignos de gobernar en este mundo. Y ha habido muchos, y pasando ya a tiempos un poco más modernos, pensemos por un momento en este Hitler, Adolfo Hitler, Adolf Hitler, no sé si lo sabes, pero él prometió un reino de 1000 años a los alemanes. Esto es lo que él prometió. Cuando él subió al poder, dijo a los alemanes, Tercer Reich, él decía, eso va a ser un reino de 1000 años de la gloria de ellos. Así lo dijo. Pero él no puede ocupar el trono de dominio universal, porque tenemos que decirle al señor Hitler, levante las manos, enséñenos las manos. Y las manos están llenas de manchas de sangre, de más de 6 millones de judíos que él mató. Sin hablar de rusos, de polacos, de croatas y de otros, donde quiera que fuera el ejército nazi, mataba a la gente. En África, en el norte de África, en Turquía, en Serbia, en toda esa zona, donde quiera que fuera, mataron a personas. Y estamos hablando solo de los que murieron maltratados en campos de concentración, sin hablar de los campos de batalla. ¿Cuántas personas murieron? Entonces él no puede, porque no tiene el primer requisito aquí, limpio de manos. Y luego pasamos a otros, como el Nerón. Nerón, que era emperador en el tiempo del apóstol Pablo. Pero Nerón no puede, aunque él quería gobernar todo el mundo, no puede. Porque como dice aquí, puro de corazón. Y Nerón, de puro de corazón, no tenía nada. Yo no sé si habéis leído la historia del Imperio Romano, si sabéis algo de estos emperadores. Pero simplemente leer la historia de Nerón es para asustar a cualquiera. Si no hay que ir ahí a la tienda a comprar libros de ficción, libros de fantasmas y cuentos así que la gente lee para asustarse. No, simplemente leer la historia. Nerón mató a su esposa, estaba embarazada y a punto de dar a luz y le pegó una patada así y la mató a ella y al niño, a su propia esposa, y luego mató a su madre, y luego prendió fuego a Roma, quemó toda la ciudad y acusó a los cristianos de haberlo hecho y causó que ellos fuesen prendidos y los arroparon con ropa, con telas llenas de brea, y entonces los sacaron a postes y prendieron fuego a ellos y los usaron como antorchas vivas para sus carreras de coche de caballo, de las carrozas de él. Ese es Nerón. Su corazón no era limpio. Un hombre así no puede ocupar el trono de dominio universal. Y en tercer lugar aquí dice, el que no ha elevado su alma a cosas malas. De esos también ha habido muchos. Pero quizás el más destacado de ellos como emperador supuestamente sería Napoleón. ¡Ay, qué hombre! ¿Pero qué hombre era este Napoleón? Bajito, pero lleno de orgullo y de alta importancia como un pavo. Quizás nadie más en la historia se ve ilustrado el término pavo de ar que con Napoleón. Porque así era. Y cuando él conquistó y tomó la corona de Habsburgo, que era la corona del Santo Imperio Romano, y alguien, no sé si era uno de sus consejeros, le sugirió que, bueno, si se va a poner esa corona, sería bueno llamar al Papa para que fuese a coronarle, ya que era la corona del Santo Imperio Romano. Y él dijo, el Papa coronarme a mí, y él no es digno de coronarme a mí. Tomó la corona así, y se coronó a sí mismo. Se colocó él mismo la corona, él no iba a dejar a nadie por no hacer. Alma llena de vanidad, elevando su alma a cosas vanas. Y ni siquiera después, puesto en el exilio, podía rebajarse los humos, sino que de ahí quería salir y hacer la conquista. Una y otra vez se escapó de la isla y estaba preparando la conquista y lo tenían que devolver y devolver. Así fue Napoleón. Y después dice, ni jurado con engaño. Mahoma, por ejemplo, hizo un pacto de paz con las personas de una ciudad para que estuviesen, cuando él estaba tomando a Arabia Saudí en ese tiempo, entonces él estaba en una ciudad y en la otra ciudad que peleaban contra él hizo la paz con ellos. Y una vez firmada la paz, con ellos y ellos se fueron a su ciudad para dormir tranquilos. Entonces él levantó su ejército y fue ahí y atacó a todos ellos y los mató. Y desde entonces hasta el día de hoy en el Islam se conoce esto como la paz de Mahoma. La paz de Mahoma. Y la paz de Mahoma en la ley islámica dice que aunque sean infieles, incrédulos, puedes hacer la paz con ellos con tal de engañarlos para luego matarlos y dominarlos. Y cuando Arafat sacó el premio Nobel delante de todo el mundo, eso la gente no sabe, porque la gente no sabe lo que decían. Yo tengo amigos que viven en Palestina, en esa parte de Israel, amigos árabes, creyentes que viven ahí, y nos dijeron, mirad lo que dijo Arafat. Cuando volvió con el premio Nobel por darse la mano y abrazarse él y el de Israel, y fue ahí, se puso en la radio ahí a los de Gaza y todo ese lugar, en Israel, a los árabes ahí, musulmanes ahí, decía, les he hecho la paz de Mahoma. En árabe se lo dice. Claro, los de habla inglesa y otros idiomas no sabían lo que él había dicho. Solo el mundo de ellos sabían lo que él había dicho. Bueno, eso es, jurar con engaño. Jurar con engaño. Y como ellos, muchos. Hoy te prometen una cosa, mañana te dicen otra. Mira cuántas personas en el mundo juran con engaño cuando se hacen la boda. Celebran la boda y supuestamente delante de Dios y testigos entran en votos. Y ahora ponen votos solemnes de lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Todo eso es engaño porque mañana lo rompen. Violan sus votos como nada. Personas así no pueden ocupar el trono del dominio universal. Y entre las familias de nobleza ha habido más inmoralidad e infidelidad y adulterio quizás que en otros lugares. Pero Dios no lo aprueba. Estos no reúnen las cualidades morales, pero si miramos al Señor Jesucristo, las manos fueron clavadas en la cruz del Calvario por nosotros. Manos limpias de sangre, excepto la suya propia, que salió ahí cuando Él fue crucificado por nosotros. Si miramos su corazón, como aquí dice, puro de corazón lo tenía el Señor Jesucristo. El corazón puro, manso y humilde, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Así era el corazón del Señor Jesucristo. Si miramos al Señor Jesucristo en su alma, pues sabemos que su alma fue un alma humilde, se humilló. No se elevó a cosas vanas, sino que se humilló y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Cuando miramos sus labios, pues ahí sabemos que dice en 1 de Pedro que no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. En 1 de Pedro 2, 22 y 23. Hablo de nuestro Señor Jesucristo así. No hubo engaño en su boca. Él es el único que reúne estas cualidades morales para gobernar en este mundo. Limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño. Él recibirá, versículo 5, bendición de Jehová y justicia. No de este mundo. El mundo no sabe dar de justicia. En este mundo no hay justicia entre los hombres, pero Dios le dará justicia, le dará lo que él merece, y es el mundo, lo va a gobernar un día. Dice, tal es la generación de los que le buscan, y nosotros creemos que cuando venga el Señor a reinar, habrá en ese mundo entonces, en el mundo y en el cielo con él, personas que desean su venida y su reino, y ellas, estas personas son como él. No a la perfección, pero estas personas que creen en el Señor Jesucristo y le siguen, también tienen este carácter, de manos limpias, de corazón puro, de no elevar sus almas a cosas vanas. Es un pueblo humilde, es un pueblo que no cura con engaño, que tiene la boca limpia, porque estas son las personas cuyas vidas el Señor Jesucristo ha tocado. Bueno, entre la primera parte de este salmo y la segunda parte, los 7 en adelante, es donde cabe el rapto, ¿verdad? Pero el rapto no está en el Antiguo Testamento. Pero cuando empieza el versículo 7, está hablando de la venida del Señor Jesús. cuando Él vendrá en gloria, visto desde el libro de Apocalipsis. Él vendrá, y nosotros sabemos que en los juicios en el libro de Apocalipsis del 6 hasta el 18, terribles juicios que tienen que caer sobre este mundo, primero los sellos, después las trompetas, después las copas de ídolo. Eso lo tenemos estudiadísimo, ¿verdad? Deberíamos recordar todo eso. Y que termina en el capítulo 19, termina con el cielo abierto y el Señor viniendo en un caballo blanco con los ejércitos del cielo tras suyo. Y en Zacarías 14, cuando habla, dice que Jehová vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces ahí está la gran batalla, entrará, peleará, y dice que entrará en Jerusalén, y de ahí reinará. Y eso es lo que se trata aquí. No entra en todos los juicios y en la batalla, sino que es la entrada victoriosa en el 7, del 7 hasta el 10, del Señor Jesucristo. Cuando Él venga a reinar, entonces sí, Él entrará después de la batalla y todo destruido y caído, muerto ahí, despedazado en el campo de batalla, Él entrará triunfante en Jerusalén, encabezando las filas de todo el ejército suyo, entrando en la ciudad. Y cuando llegan ahí a la puerta de la ciudad, eso es lo que dirán, desde la columna encabezada por el Señor Jesucristo. Cantarán así a los que guardan las puertas, ahí los porteros oficiales de la ciudad: alzaos puertas, vuestras cabezas, y alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Las puertas han estado cerradas porque estaban en batalla. La ciudad estaba bajo sitio, estaban las puertas cerradas. Y entonces desde arriba, desde las puertas, desde la pared, se escuchará: ¿quién es este Rey de Gloria? Y entonces la respuesta viene: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, porque Él acaba de ganar la gran batalla de Armagedón. Él acaba de vencer todos los enemigos ahí. Y lo han visto con sus propios ojos, el triunfo. Dios mismo descendió sobre el monte de los olivos, peleó contra los enemigos y los venció. Y es identificado aquí, y entonces se le abren las puertas de la ciudad de Jerusalén para recibir su Rey, Jehová. Y él entra entonces en el monte de Jehová, como el versículo 3 dice. Pero es que luego, además del versículo 3, el monte de Jehová, tenemos el lugar santo, el monte dentro del monte, el lugar del templo. Entra el Señor Jesucristo en la ciudad y después se va a las puertas del templo. Y ahí se repite la escena: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ya no en la ciudad, porque está dentro de la ciudad. Ya está delante de del templo, para entrar en el templo. Y esta vez no se le dice a él, como dijeron al rey Uzías: a ti, o Uzías, o rey Uzías, no te corresponde. Los sacerdotes no le van a cerrar el templo y mandarlo fuera. Van a abrir las puertas, van a decir: ¿quién es? Y le van a decir: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y abrirán las puertas, y la gloria de Dios llenará el templo, pero no desde el cielo, sino desde la persona del Señor Jesucristo. Él entrará, como el versículo 3 dice: ¿quién estará en su lugar santo? Y entrará en el monte del templo, y en el lugar santo del mismo templo, y allí Él morará. Hermoso momento va a ser cuando se cumple este salmo, con el Rey que Dios ha establecido en el cielo, vendrá a este mundo para reinar. Y entonces se cumplirá lo que dice en el Salmo 118. En el Salmo 118 y los versículos 19 y 20 leemos: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y entonces el Señor Jesucristo va a entrar ahí. Y cuando Él entra, ellos dirán, como en Isaías 25. En Isaías 25 y versículo 9. y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos dotaremos y nos alegraremos en su salvación. En ese día ellos van a identificar ellos mismos al Señor Jesucristo como Jehová poderoso en batalla, como Jehová el Rey de Gloria. Dice, le hemos esperado y ha venido. Y entonces se cumplirá lo que dice en Mateo 6, en el Padre Nuestro, cuando dice ahí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y al final, el versículo 13 de esta hermosa oración dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y así se cumplirá el Salmo 24. El Señor vendrá a este mundo a reinar. Pero para nosotros, los que somos creyentes, ya debemos conocer, pero bien, este Rey de Gloria, porque Colosenses capítulo 1 nos dice que cuando Dios nos salva, nos pone ya en el reino de este Rey. Dice en el versículo 12 de capítulo 1 de Colosenses, el 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Rey que no reina visiblemente en este mundo todavía, sí que reina en nuestros corazones y sí que reina en la iglesia. Él es Rey, Él tiene un reino, el reino ya existe, que no ha sido establecido visiblemente en este mundo todavía, pero vendrá. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los demás reyes hacen a su pueblo morir por sus cosas malas. Pero este Rey murió por los pecados de los que creen en Él. Murió por los pecados de todo el mundo. Él murió por nosotros. Él no demanda la muerte de sus enemigos, de los pecadores. Él ofrece vida a los que creen en Él, y la muerte solo para aquellos que le rechazan. Este es el Rey que Dios establece, el Rey de Gloria, que es el Creador, que es el de carácter perfecto, y que es el que con mucha paciencia espera la conversión de almas que Él día tras día está llamando a través del Evangelio para que crean en Él. Pero un día terminará el tiempo de su paciencia y su espera, y Él vendrá a conquistar y reinar en este mundo. Qué bueno es que cada uno de nosotros pueda decir esta noche, yo ya le conozco como Rey, porque ya ha habido un momento en mi vida cuando yo me he rendido a Él, cuando he confiado en Él, y Dios me ha trasladado al reino de su amado Hijo, como hemos cantado. Es Jesús mi Rey. Así es, que así sea para siempre. Amén.